Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está previsto que arranque en Malta la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. A esa reunión acude Mariano Rajoy, que antes ha mantenido ya un encuentro con la primera ministra británica, con Theresa May. Enviado especial de COPE a Malta, Miguel Sánchez.
Sí, una reunión a la que el presidente del Gobierno ha acudido a escuchar lo que tiene que decir la primera ministra británica, según nos cuentan fuentes diplomáticas, ya que la posición española sigue alineada con la europea. No va a negociarse nada hasta que nos active de modo formal el famoso artículo 50. Al margen de esa reunión, la cita de hoy, la europea, va a estar destinada a perfilar la posición común ante Donald Trump. A su llegada, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho...
No, I shouldn't be threatened, but I do think that there is room for...
No me siento amenazado, pero hay margen para las explicaciones, porque a veces tengo la impresión de que la nueva administración no conoce a Europa al detalle, y en Europa los detalles importan. Se aparta el discurso del miedo para vender el del optimismo, el de la posibilidad de avanzar más en nuestra Unión.
Aquí en España, los investigadores analizan la documentación incautada este jueves sobre la supuesta trama del 3% en Cataluña. La operación se saldó con 18 detenidos, entre ellos ex altos cargos de Convergencia. Precisamente hoy, el diario La Vanguardia revela una conversación de Jordi Pujol hablando sobre el desgaste del partido por los presuntos casos de corrupción. Ángela Sánchez.
Pujol confiesa que fue él quien pidió a Artur Mas salir del partido y perder todos los privilegios como expresidente. Aceptó cargar con los trapos sucios de Convergencia a cambio de que se respetara su trabajo al frente de la Generalitat.
Ahora, contrapartida de esto, dije toda la mierda para mí. Si yo me llevo toda la mierda, al partido puede quedarle muy poca. Ahora, sobre todo, no renunciéis a mi obra hecha.
Pujol reconoce además que ve a Junqueras como próximo presidente de la Generalitat porque Esquerra dice se aprovecha de la debilidad de la antigua Convergencia, que asegura ha quedado literalmente muy tocada los últimos años.
Y la bolsa se mueve con ganancias, a excepción del Banco Popular, que cotiza a la baja tras publicar sus resultados. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Una bolsa que sube en este momento un 0,5% hasta 9.454 puntos. Tiran del mercado Inditex, Repsol y los bancos, con esa excepción del Popular, que cae en este momento un 5%, cotiza 89 céntimos por acción. La entidad ha anunciado una pérdida de 3.485 millones de euros el año pasado tras realizar dotaciones por 5.690 millones. Es, en todo caso, un resultado peor de lo que se esperaba. En los demás mercados, el euro se cambia por debajo de 1,08 dólares a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos, que se conocerán a las 2:30.
Repasamos también la previsión del tiempo, Lorena Fernández.
Viernes marcado por las fuertes rachas de viento y que dejan a esta hora 39 provincias en alerta. Llega la alerta roja a todo el litoral gallego, que ha dejado olas superiores a los 10 metros de altura. Tal alerta también muy fuerte en todo el Cantábrico y en Castilla y León. Por lo demás, viernes de lluvias, de las que solo se libran el litoral mediterráneo, la mitad sur y las Islas Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Atención a esta última hora. El jugador del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, ha sido detenido por presunto maltrato a su pareja. Más datos, Carlos Langa.
Según ha confirmado la cadena COPE, los agentes de la Guardia Civil actuaron de oficio para detenerlo a las 2:30 de esta madrugada en la ciudad de Las Rozas y en las próximas horas pasará a disposición judicial. La supuesta víctima no ha denunciado los hechos. Ampliaremos más datos en cuanto tengamos la información. En Coruña, el partido de liga entre el Deportivo y el Betis, previsto para hoy a las 9:45, podría estar en peligro por un desprendimiento en Riazor. Leticia Chas.
Sí, las fuertes rachas de viento de la madrugada han levantado parte de las cubiertas del estadio de Riazor. Hay trozos de cascote sobre el césped. De las zonas más afectadas son las gradas de pabellón y general. Ahora se evalúan las opciones. A esta hora hay una reunión entre el Deportivo, los técnicos municipales y el director del partido en la liga para decidir si se suspende el encuentro o si por el contrario se opta por cerrar esas gradas y reubicar a los socios en otras localidades.
En la Copa del Rey, ida de semifinales, Celta 0, Alavés 0, un partido marcado por el miedo a encajar. El Alavés se defendió en la primera parte y creó peligro a la contra. El Celta reaccionó tras el descanso bajo un aguacero y generó ocasiones para adelantarse. Las más claras, dos balones a la madera de Aspas y el Tuco Hernández. El finalista se decidirá el próximo miércoles en Mendizorroza. En baloncesto, el Barcelona perdió la Euroliga 89-85 en la cancha del Zalgiris y se queda dos victorias del top 8. Y en la madrugada de NBA solo ha jugado Sergio Rodríguez, que ha sumado 8 puntos y 4 asistencias en la derrota de Filadelfia contra San Antonio.
Gracias, Carlos. Son las 10 y casi 5 minutos, una hora menos en Canarias, y ahora la información sigue en tu COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo porque me siento engañada.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
En La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922-65-6530.
Lunes a viernes de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
la tarde es con Ángel Expósito.
COPE, estar informado. Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya bueno. El verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Página, me parece que era la página 10, sí, efectivamente. Aquí está Olga Serpa, espectacular, guapísima. Olga, buenos días.
Buenos días.
Te estoy viendo aquí en la revista Con Estilo, que reparte la opinión de Tenerife y la provincia, pero qué guapa ha salido.
Viste, yo cuando me pongo los dos tacones y me visten de limpio, gano mucho.
Usted ya, de base genética, es guapa, pero si encima la arreglan así ya, es espectacular.
Bueno, era fácil porque la verdad es que el equipo gente que me hizo el reportaje son fabulosos, ¿no?
Te ve Luis, así se disparata. Luis, buenos días.
No tendré nunca yo esa pinta.
Chago, buenos días.
Buenos días.
¿Tú has visto la foto, Luis?
Sí. Es que a mí no me sorprende porque la jodida es guapa.
¿Tú la viste, Chago, la foto, no?
No,
la voy a mandar.
Claro, envíala, sí.
¿Estás hablando ahora con el móvil o estás con el fijo?
Estoy con el móvil.
Ah, pues entonces no la puedes ver, después la ves. Mira, sí, sale guapísima, ¿eh? Dice, tiene un avance, ¿no?, en el sumario, ¿no? Y dice, de buena serpa, ¿no?, jugando ahí con las palabras. Olga Serpa, la voz de Mestizay, una de las cantantes más reputadas de las islas. Luce bellísima y serena para con estilo, la colección que la diseñadora gran canaria María Mía le ha creado en exclusiva, en una sesión celebrada en el CAM. La artista asimismo cuenta cómo se prepara para afrontar en 2017 de vértigo, con conciertos a ambos lados del Atlántico. Oye, muy buena la diseñadora, ¿no?
La diseñadora es muy buena, María es muy
No, mujer. Es la modelo, es la
no,
modelo.
No. Pero ¿sabes qué pasa? Como mi madre siempre me ha dicho que una persona boba es lo último que hay, tú cuentas eso y yo lo traduzco, eso de con una belleza serena significa... Para la edad que tiene, no está mal.
No es para hacerte la pelota gratuitamente, porque yo creo que además aquí están Luis y Chago, pero es que estás muy guapa, ¿eh? Te lo decimos de verdad.
Después, y después la pose que tiene con el pie para arriba. Y ella sabe. Aparte de cantar, ella sabe.
Tú dices la segunda foto, ¿no? Donde sale con el piecito encima.
Sí,
como...
la foto más... Bueno, yo solo vi una que se coge toda una página, que está en colores, está ya en una especie de sofá con el pie para arriba.
Sí, pero mira, en la que está con el pie para arriba, Luis, que tú la conoces más que yo, ¿qué te está diciendo ahí en esa pose?
¿Eh?
¿En esa pose qué te está diciendo Olga?
Pues imagínense. Aquí estoy yo.
Aquí estoy yo.
No. La verdad es que yo soy súper tímida para eso, ¿sabes? Es la parte de mi trabajo que controlo menos. Reconozco que el rollo de sesiones de fotos y todo eso. Luis también, yo creo, a Chavo lo conozco menos, no sé si le gusta.
No, pero creo que más o menos somos, tenemos esa cosa, ¿no? De que no estamos, a nosotros nos ponen un micro delante y estamos más felices que de si nos van a hacer fotos. Eso es seguro.
Exactamente, a mí me pasa igual. Entonces, reconozco que aquí, pues, entre el fotógrafo, el iluminador, el maquillador, la niña de Filipe, Natalia de producción, todo el mundo me animó, digamos, a sacar pues una faceta que a mí me cuesta mucho, ¿no? Que es la de la imagen, la del posado, yo conozco compañeras mías que se mueren por una sesión de maquillaje, te lo juro, ¿sabes? Sí, que están como encantadas. Yo reconozco que es la parte que peor llevo, ¿no? A mí ponme a cantar y estaría 15 días sin parar. Esta parte la me cuesta más trabajo, y pero bueno, después las ves y tú dices qué bien salieron y qué bueno, ¿no? Pero me da mucha timidez, así que vamos a hablar de otra cosa.
No, porque yo quiero rematar ya con una frase que me gustó, que dice así: todo ha sido muy rápido. Lo he vivido todo muy intensamente, pero en el fondo sigo siendo aquella niña. De hecho, cuando me subo a un escenario todavía, hoy en día sigo recordándome dónde estoy y sobre todo cómo he llegado hasta aquí. No hay que perder nunca la niña que llevamos dentro, Olga.
Yo no la he perdido, Mayer. Yo creo que eso es... creo que uno no lo pierde, ¿no? Para bien o para mal. Por eso siempre hablo del derecho de los niños a tener una infancia maravillosa, porque creo que ese niño te acompaña el resto de la vida, ¿no? Y yo, es cierto absolutamente que cuando he estado cuando la vida me da ocasión de estar en teatros maravillosos, en sitios lejanos, siempre hay un momento que recuerdo a la niña que tocaba la guitarra en la cocina de mi madre, ¿no? Y cómo de lejos estaba para mí en ese momento, en un barrio obrero, humilde, maravilloso, que es San Juan, en Las Palmas, lo lejos que estaba de mí cumplir ese sueño. Y mira, con mucho trabajo, con mucho tesón, quiero pensar que con algo de talento y con un poquito de suerte también, pues la vida me lo ha permitido. Y yo lo recuerdo, ¿sabes? En ese momento digo, ya hecha Olga, pero mira tú, ¿quién te iba a decir a ti? Creo que es muy importante, ¿sabes? Recordar los sueños de niños, porque es lo que te empuja y lo que... Y es verdad, se pasa rápido, porque al final... A mí fue ayer.
Claro. ¿Tú has perdido el niño que llevamos dentro, Chago?
Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Olga es un fiel reflejo de muchas cosas, ¿no? A mí también, desde niño, entre iglesias, que es donde yo más o menos empecé con el canto, ya que mis tías, todo, y desde niño chiquitito oyendo esos cánticos, etcétera, etcétera. pues te vas metiendo en el mundo después en las cuando empezaste a clase, después te gustaba ir a guitarra, hacías todo eso. Y cuando a veces estamos en esos escenarios o en backstage, en la parte de atrás, entre bambalinas o en lo que es el camerino, etcétera, tienes un poquito de reflexión, y si estás fuera, aún más todavía. O sea, también me pasó a mí en Uruguay, en Argentina, escuchando pues los previos antes de empezar a trabajar uno, y sacas ese agradecimiento a la vida, y sobre todo sacas la niñez, es verdad, te sacas ahí detrás lo que cómo has llegado hasta aquí, y dando gracias a Dios, porque yo entiendo muchísima Olga.
Oye, no sé si saben que una de las noticias de la semana ha sido que pillaron a Pedro Rodríguez Zaragoza, el viceconsejero de Acción Exterior, en el Consejo General de la Ciudadanía, jugando al solitario. ¿Ustedes juegan al solitario?
Sí.
Sí, Olga sí. ¿Tú, Luis?
Yo no soy de
videojuego.
No, de ningún juego. O sea, yo creo que lo que sí me he tomado de la vida, me la he tomado como un juego.
Eso son cosas distintas.
Muy bueno.
Pero hacer
bueno.
Juego, entretenerme con juegos, no, porque siempre me... En grupos, cuando han intentado casarme para meterme en un juego, para compartir,
¿sí?
Lo he tenido que dejar, porque siempre estoy, como no me atraen los juegos, ¿sí? Siempre estoy despistado y siempre me cogen por aquí y me pero Luis, céntrate, o sea, que no me atraen los juegos.
Thiago, ¿tú eres de jugar al solitario?
No. Vi las imágenes y vi incluso, contra Pedro siempre me dio a mí una sensación de más... No sé, de
todas maneras, ¿sabes qué pasa? El solitario, mientras uno está haciendo un solitario, está ayudando a concentrarse. Y yo muchas veces, cuando estoy trabajando en el ordenador, de repente me entra una llamada de teléfono y al mismo tiempo estoy haciendo un solitario, porque me ayuda a concentrarme. Entonces, yo no quiero justificar nada.
Pero tu cabeza tiene más neuronas que las nuestras, ya lo hemos dicho otras veces.
No, de verdad que ayuda, me ayuda como a centrarme, a escuchar, no sé cómo explicártelo, me ayuda a concentrarme, no es algo que hago siempre, pero que sí que lo hago, que juego al solitario, me ayuda mucho a la concentración. Y no es por romper una lanza ni por Pedro, ni voy a justificar yo a nadie, ni ya él ha pedido las excusas correspondientes, pero a ver, que estás oyendo a alguien y estás así, jugando un solitario, tampoco es para cortarse la pena, ¿me entiendes? Que
yeah. Ayer
de la anécdota a veces hacemos un mundo, ¿no?
Ayer pedía perdón a nuestros micrófonos, Pedro Rodríguez Zaragoza, sí. Reconocía que se había equivocado. Y ya por último yo le echaba un poquito de humor a la cosa, ¿no? Porque vi la pantalla del solitario, no sé si la vieron ustedes, y lo vi como muy lleno de cartas, y por eso le decía esto. Por las imágenes que vi que en el momento en que estaba jugando se le estaban acumulando las cartas ahí en el solitario, se le complicó la partida.
No, porque alguien me preguntó eso. Dice ella al final, digo, que ni me acuerdo, porque eso es un gesto, ni tampoco podríamos decir que es relajante ni nada, pero... un gesto de estos así, medios tontos, ¿no? Que te pones a hacer tonterías allí, porque ya había terminado todo y ya estaba todo, y yo ya había intervenido y yo estaba tranquilo. La gente de Venezuela, a la que yo conozco, estuvo conmigo hablando, oye, mira...
Era lo que decía Pedro Rodríguez Zaragoza en nuestro micrófono. Es verdad, Olga, si tú juegas al solitario, que empiezas y empiezas a engancharte, Yo he visto gente que pone el solitario saliendo en un vuelo Canarias-Península y se pasa todo el viaje con el solitario, ¿eh?
Sí, tiene varios componentes. Primero, te ayuda efectivamente a concentrarte. Después es un juego que desarrolla mucho la mente, porque desarrolla estrategias, ¿no? Tú juegas uh-huh. contra ti mismo. A mí no me gusta jugar, me pasa como a Luis, yo no juego con nadie a nada ni nada de eso. Pero el solitario es un mecanismo que me ayuda a ordenar mi cabeza, y entonces por eso ya te digo que lo uso con frecuencia, no es algo inhabitual.
Bueno,
¿no? quiero
explicar lo que antes dije de los juegos. El que yo no me meta en los juegos es porque el propio mundo que tenemos los creativos, vivimos una galaxia distinta al resto de la de los humanos. Me explico, yo cuando estoy y no voy a los juegos es porque estoy distraído creando mis fantasías, creando mis proyectos. Siempre estoy en pura creatividad. O sea que los juegos en ese momento me distraen y me da la impresión de que es para mí, en mi mundo es una pérdida de tiempo. Todo lo contrario de lo que dice...
El efecto contrario.
De lo que, claro, porque hay personas que necesitan centrarse para lo que dice Miguel, y es como una... Aparte de distracción, es una parte didáctica que te ayuda a proyectar la mente, qué tal. Pero yo en este caso, hasta dormido, sigo proyectando. Estoy siempre en una continua... Por eso esa persona que ven en mí, ensimismada, despistada, es porque no soy tan terrenal como los demás. Siempre estoy en otra galaxia. Estoy
volado, metido. Está volado.
Y voló. Y el otro se estalló y yo volé por encima de ya, qué bueno está eso.
Luis, mira la nota de audio que nos ha enviado un oyente que seguro que te encanta. Escucha.
Buenos días, Mayer, desde aquí de La Palma. Mira, sobre el tema este del solitario, a mí lo más que me enfada es que juega solitario. ¿Por qué no juega al Rey Mala, que es una cosa más canaria?
Seguro que la pruebas, ¿no, Luis?
Y además, mira cómo suena lo del solitario, que se puede llevar a muchos juegos. Jugar un solitario, o como dice un Rey Mala, para mí me quedan lejanos, porque no sé cómo se juega a un Rey Mala. Tú ponme en la baraja, y quizás la más cómoda para mí está la de Basto, las de tal, no sé cuánto. Ahí me las conozco porque las jugué de chico como pude, para integrarme con los demás, pero en el fondo no sé jugar, porque nunca me he centrado. Y mira, en mi casa Silvia y Julia, mi hija y mi compañera Silvia, ellas juegan, cuando llegan se sientan y no me pregunten cómo es el juego. Yo los veo riéndose, divirtiéndose, venga papi, pero métete. Yo lo he intentado y
no me
cogen por todas las esquinas, o sea que no
se te va la cabeza,
no me centro.
Dice, oye, otro oyente que no juega porque dice, yo no juego porque tengo mal perder.
Sí, va. Al solitario.
Dice otro oyente que tenía que haber jugado al envite. Pues mira que Pedro Rodríguez Zaragoza jugando al envite es bueno, ¿eh? Y otro oyente, sin embargo, más crítico. Dice, un cargo público, en su trabajo de representarnos ante estamentos, no se puede permitir esos lujos. Si su trabajo le aburre, quédese en casa. Me parece bochornoso.
Bueno. Yo ya te digo que me parece que no voy a excusarlo, pero que vaya, que de la anécdota no se puede hacer un mundo, ¿no? Me
parece. Esa última parte que dice, desde luego, no se puede hacer, de eso no se puede hacer un escarnio de la persona por eso. Lo que sí, la imagen dentro, es que siempre se piensa que si estás en un pleno, estás en un sitio, lo lógico es que estés atento a lo que está ocurriendo. Pero imagínate el coñazo que le sería para el que está jugando, que lo otro le está un poco banal, porque ya lo que está diciendo el otro ya lo sabe y sabe lo que va a decir y todo el carajo, pues se entretiene un poco. Son cosas humanas que no hay que darle más trascendencia que la que tiene.
Claro. Chavo, esta semana hablábamos con una empresa que ha hecho una prueba piloto en Mogán para repartir comida con drones. ¿Tú pedirías una pizza y que te la traiga un dron?
Madre mía. Y esa agua, madre mía, se sigue con drones.
¿Cómo lo ves?
Bueno, y ¿cómo ves? Si yo pido una pizza, no se me enfría a través del aire que está en expansión ahí.
No, va bien cerradita la pizza.
Y viene a mi apartamento y me lo deja ahí.
¿Y te lo dejan, sí?
Te lo dejarán en el balcón, como porque por donde entra.
O por la chimenea, como Papá Noel, ¿no?
Sí, pero y el modo de pago y eso, es interesante.
Es una transferencia, no, y después...
Así, claro.
Otra cosa que pienso, digo, pues mi madre, imagínate ya que llega en un futuro lo que es la parte aérea de todo este tipo de aparatos, tenemos que llevar un paraguas, ¿no? Tenemos que inventar algo para lo que nos caiga en la cabeza.
Claro. O tú imagínate que alguien pide un plato potaje, como decía Jaime Pérez Jombé el otro día, se desequilibra ese dron y te cae el plato potaje caliente en la cabeza.
La piña, te cae la piña. No, pero mira, yo lo probaría, ve, eso son cosas que yo probaría, por ver cómo es, a mí me gustaría probar eso, ¿sabes? me da, no sé.
O sea, tú harías un encargo y verías qué tal llega la comida y cómo funciona.
Yo sí, esperando aquí en el balcón. Yo vivo en un tercero, ¿no? Esperando en el balcón a que llegara la pizza. Yo sí lo haría.
Pero fíjate tú, ya las autopistas por encima de nosotros para ese tipo de aparatos. Y después, cuando ya tengamos el coche personal que viaja como los drones por encima, pues tú imagínate, el cielo se nos convertiría. Y después otra cosa que me pregunto es que a qué altura pueden volar los drones con respecto a lo que son los aviones.
No, mucho más abajo, mucho más abajo que los aviones, pero lo que pasa es que yo supongo, a mí lo de los drones, lo que me preocupa efectivamente, lo que dices tú, es qué pasará cuando haya tanto dron pululando, ¿no? No sé cómo se va a regular eso,
y que se choquen unos con otros, que tengan, ¿sabes? Y empiezan a caernos encima.
Bueno, puede ser un disparate, ¿no? Tú imagínate que todas las empresas, ¿no? Todos los restaurantes tengan un dron, tendríamos que tener también controladores aéreos de drones, ¿no? Porque eso puede ser un disparate de pizza circulando para un lado y para otro.
O que te las pongan de sombrero cuando vayas por la calle y te caiga una pizza en la cabeza.
Hombre, la verdad es que las nuevas tecnologías nos están cambiando la vida, ¿no? Y yo creo que hay que asumirlo, ¿no? Porque están ahí todas esas posibilidades. ¿A quién le está sonando el móvil? ¿A ti, Luis?
Nada, que me tienen frito aquí, me estoy apagando, pero vuelven otra vez, no sé. No, alguien quiere algo por ahí, no sé.
¿Usted no se ha fijado esas personas que se compran un móvil pero no saben silenciarlo y le suenan en el sitio más inoportuno?
Ahora mismo está pasando. Pero bueno.
Sí, eso es un principio. El móvil siempre suena en el momento, o sea, cuando entras en la consulta del médico, cuando has entrado en una reunión, siempre va a sonar ahí.
Es verdad,
aunque no estés esperando una llamada, sí, es verdad, muy inoportuno.
Estábamos hablando de los drones y mira, ahora no salió del móvil, pues estamos metidos en el mundo de aparatos y de historias, pero a mí me gusta la evolución del ser humano en ese aspecto, a ver dónde es una incógnita de lo que, y después nos queda el mundo de la robótica, que todavía no nos ha llegado el robot que nos libera de los trabajos.
Bueno, yo vi hoy, me parece que fue hoy que lo vi hoy, una información de una especie de carrito robot que te acompaña a hacer la compra y va como un perrito detrás de ti. No sé si lo vieron.
La información.
Esa, sí, pues es como una especie de cuadradito, ¿no? Pero te acompaña como si fuera un perrito detrás de ti, entonces tú le cargas la compra dentro y va contigo a donde quiera.
Sí, pero también vendrán carritos esos que los guiarán como los drones y irán por la calle, pues imagínate, van por una calle de compra y viene un tío a robarle. Y que tenga voz y le diga, ey, para ahí, aquí no te metas.
Terminator.
Y le mete un chuchazo, le mete algo. No podemos imaginar cualquier cosa, por eso la esperemos que lo que nos queda por delante sean cosas productivas, cosas
sí,
buenas.
A mí me encanta toda esta evolución grandiosa, ¿no? De,
claro que
de,
sí.
Cosas, mientras que se emplee para cosas así, ¿no? Pero el problema de toda esta sabiduría es cuando se emplea en la guerra y cuando se emplea para otros actos que no son tan hermosos, ¿no? Sí. Esa es la tristeza.
No, y además, si se crea ese tipo de mundo robótico, mirarlo la parte positiva para que el ser humano descanse más del trabajo vulgar, del trabajo repetitivo, y tenga más tiempo libre para crear, para hacer cosas mucho más.
Para ir a pescar, para ir a subir a la montaña.
Y que tenga mucho más tiempo libre, desde luego, ¿sí?
O para jugar solitario.
O a correr a las 8 de la mañana hasta las
8 de la mañana.
Como hace Chago, que se pegan unos kilómetros y que no vea.
Dice un oyente, dice, buenos días, en cuanto al solitario, no es cuestión de sí o no, es cuestión de educación. A mí me enseñaron mis padres a mirar a la cara de la persona que me habla. Después pedimos que nuestros hijos estén atentos a los profesores.
Bueno, está hablando de lo de Pedro. Bueno,
otro oyente dice, Mayer, pregúntale a Luis si ya tiene preparado los marquesotes.
¿Los marquesotes? Ah, ya.
¡Ay, los marquesotes!
No, ya sé por dónde viene este. ¿No saben ustedes?
Sí.
La que me armaron porque se coló que el cabildo me iba a dejar 10.000 euros por mi cumpleaños. El periodista, en vez de decir
que 10.000 euros para la gran exposición que he montado, que son cuadros que vienen de casas particulares, de cómo embalar y encuadernar muchas de la obra, pues todo eso me lo tuve que pagar, y Olga sabe que los músicos en ese aspecto, el dinero que tenemos como para hacer una obra de esa inmensidad, porque es una obra enorme, que ahora mismo la tengo aquí en el Salazar. Bueno, pues se filtró un periodista, que hay algunos con mala leche, hay que decirlo, pues se metió en el cabildo, trajo lo que quería, y pone un titular con mucha mala leche, a Luis Morera con dinero público le da al cabildo 10.000 euros. ¿Qué pasaron? Todas aquellas personas que ponen una raya en el sitio donde vive y no te dejan pasarla, porque pobre el que la pase. Entonces ahí empezó a surgir, pues mira, se ve una cola enorme, por eso lo de la tarta, se ve una cola enorme en el cabildo para comer la tarta de Luis Morera o cogerse la tunda de turno con el dinero, con los 10.000 euros. O sea, y empezó una mala leche a surgir, que me dio una pena tremenda, porque Olga sabe y todos mis compañeros saben,
claro,
lo que ha sucedido conmigo en
las
otras islas. Aquí con una verbena se llevan 10.000 euros. Es tremendo cómo me cayeron encima, eso fue tremendo. Luis Morera no es nadie para recibir esto, no es bueno, me dio una pena tremenda, que es una cosa que quiero quitarme de encima. Ya han pasado 3 días de eso, y la vulgaridad esa me la quiero quitar de encima, porque recuerdo al pobre César todos los insultos que llevó, y hoy lo tienen en los altares en Lanzarote. Claro. Pero cuánto sufrió esa persona de insultos, y mirar lo que hizo César, el bien que hizo para la isla, sí, y todo eso. Bueno, pues eso fue una anécdota que, ya que me la acabas de decir, que alguien la acaba de recordar, lo de la tarta, pues una puntita con respecto a ese tema.
Dice otro oyente, dice Mayer, en vez de drones, que repartan las pizzas los loros como el de Luis.
repite, ¿qué dijo?
Que reparta, en vez de drones, un loro como el tuyo, que reparta las pizzas. El loro tuyo no deja llegar la pizza a su destino, ¿no?
No, te la
bueno, que conste que ahora cuando sonó el teléfono, él es un celoso tremendo. Cuando suena el teléfono y yo me pongo a hablar, no me deja hablar.
Ah, ¿no?
Entonces le tengo que meter una toalla encima para que se calle, lo dejo oscura, para poder hablar.
Oye,
si le pones al loro a esta hora de la mañana una toalla encima y le oscureces el día, el loro puede decir, vaya día más chico.
Buenísimo, Mayer. Buenísimo.
Señores, tenemos que dejarlo aquí. Olga, que me alegro que estés tan guapa, ¿eh?
Muchas gracias.
Un beso, Olga. Un abrazo, Chago. Adiós, Luis.
Adiós, querido.
Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? Como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo.
Estar informado.
Agradecemos a un oyente que nos ha enviado una información importante de la isla de Tenerife, desde el municipio de Icod de los Vinos, porque la información apunta que se ha caído una señora mayor de un balcón en Icod de los Vinos, en la calle San Sebastián, y nos confirma el 112 que esa persona ha fallecido. Y nos dice este oyente que era una señora mayor y se supone que le dio un mareo. Una persona, además, nos dice este oyente, muy querida y conocida en Icod de los Vinos. Lamentamos, Daniel Pinelo, el fallecimiento de esta señora. A ver si podemos tener más datos de cómo ocurrió todo.
Seguimos recabando la información, Mayer. Lo que sí te podemos contar ahora mismo es la actualidad política este día. José Miguel Fraga, el presidente de la gestora del peso de Canarias, ha pasado hoy por COPE Canarias y ha asegurado que si se dan las circunstancias habrá moción de censura en La Laguna, aunque dice que lo primero es recomponer la ejecutiva local del Partido Socialista, que ahora mismo está dividida por la mitad en La Laguna, y que a partir de ahí verán si se dan las condiciones y si efectivamente se dan, habrá moción de censura contra el alcalde de Coalición Canaria, José Alberto Díaz. Más asuntos. El gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote carga contra Fernando Clavijo. José Aparicio confirma las críticas del exconsejero Jesús Morena. Dice que el presidente les recordaba que lo único importante era cumplir con el techo de gasto, lo que irremediablemente se traducía en recortar en sanidad. Ante estas premisas de Clavijo, Aparicio ha señalado que le dijo con sarcasmo que lo más rápido era cerrar el hospital de Lanzarote completo, pero que el presidente el gobierno le apuntó que lo mejor era cambiar al gerente. Y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Labandera, ha criticado la falta de transparencia del gobierno de Canarias con el Fondo de Desarrollo de Canarias, con el FEDECAN. Se queja de que se ha incumplido con la norma más básica de la ley de transparencia porque los proyectos aprobados no se han publicado ni siquiera en la web del FEDECAN. Cree también Labandera que obras en rotondas, aceras o farolas son cuestiones que no sirven para un cambio del desarrollo económico de Canarias. Y Juan José Cardona ha estado hoy en los estudios de COPE Canarias. Ha señalado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que Asier Antón ha sido un buen presidente de transición entre la marcha de José Manuel Soria y el próximo Congreso Regional del Partido Popular, pero cree que debe ser más equidistante con todas las candidaturas que se postulan para presidir el partido. Ha advertido también que algunos militantes de Unidos por Gran Canaria están girando hacia Coalición Canaria y dice que si él preside el PP regional, intentará recuperar a las personas que han abandonado el partido.
Gracias, Daniel Pinelo, por contarnos la última hora. Son las 9:36. Seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo siempre se les escucha.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarme.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
Pilar. En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Tú has hablado de corrupción y yo no lo comparto.
Muy bien.
Y yo lanzo, de verdad. O sea, es que de verdad, o sea, pero es que no se puede decir eso, Leopoldo.
Pero Cristina,
con todo mi cariño.
¿Cómo puede cobrar un diputado unas dietas por
residencia? Pero estás hablando desde el desconocimiento, Leopoldo, insisto.
¿Cuál es el concepto?
Estás hablando, pero
¿cuál
estás generando
concepto?
Un daño a la institución.
¿Cuál es el concepto?
Que
¿cuál es el
estoy repitiendo que ese es el modelo de retribución que se estableció en el Parlamento, no de ahora, desde hace muchos años. Y si lo queremos cambiar, insisto, la mesa del Parlamento, hemos tenido muchos debates en torno a eso. Y a lo mejor resulta que yo pienso como tú, pero no lo voy a decir aquí porque no soy la portavoz de la mesa del Parlamento.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Son las 9:39, como les decíamos, la noticia está a esta hora de la mañana en la isla de Tenerife, en el municipio del norte de Tenerife, Dico de los Vinos. Vamos a hablar con el concejal Armindo González, concejal de seguridad de este municipio. Vamos a conocer los detalles de este accidente, entendemos, de una señora que se ha caído y ha perdido la vida. Armindo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué información tenemos, concejal?
En torno a las 8 de la mañana, pues una señora de unos 64 años de edad se ha precipitado desde una azotea de unos 15 metros y lamentablemente ha fallecido por tal acción.
¿Cayó desde la azotea?
Sí, efectivamente, de la azotea de su casa. Vivía en un alto de una azotea y la primera información que tenemos es que se precipitó al vacío. No sabemos todavía las causas, si fue por cuestiones accidentales o por un suicidio, no sabemos. Ahora está la policía judicial pues levantando acta y estamos esperando las conclusiones.
Nos apuntaba un oyente que si le pudo haber dado un mareo a esta señora, pero todavía no lo sabemos, entonces, ¿no?
No, efectivamente. Hay varios testigos que ahora le están cogiendo los datos y un poco para poder reconstruir los hechos es lo que podemos contar hasta ahora sobre este lamentable hecho, que la verdad que ha conmocionado aquí a Hijo de los Vinos.
Y además en la calle San Sebastián, Armindo, ¿no?
Sí, efectivamente, una calle muy concurrida, aquí es justo al lado donde está el ayuntamiento, tenemos correo, es una calle muy muy transitada, aunque a las 8 de la mañana todavía no es el bullicio normal que tiene esta calle, pero bueno, ahora que estamos a esta hora del día, que ya hay bastante gente, pues bueno, la gente está muy sorprendida, muy...
Me imagino la conmoción, ¿no?, en esa calle.
Sí, porque todavía el cuerpo sigue en medio de la calle esperando a que venga el forense para poder levantar el cadáver y un poco, pues, normalizar la situación. Pero bueno, lamentable suceso que no ha conmocionado esta mañana temprano. Y bueno, y esperando a ver que venga ya el forense y se pueda levantar el cadáver.
Claro. Todavía no ha llegado el médico forense y esto ocurrió a las 8 de la mañana.
Efectivamente, sí. Es que el problema es, me imagino que por los recortes o por las cuestiones que se intenta pues optimizar los recursos, pues, y hay que esperar a que se desplacen desde, no sé si es desde Santa Cruz o el Puerto de la Cruz, no sé todavía, pero bueno, que ya aquí está lo que es la policía científica, está la Guardia Civil y está todo el mundo, pues ya han recogido datos y solo estamos esperando a que o se acerque el forense o se acerque el juez para ya levantar el cadáver.
Armindo, nos comentaba el oyente que nos transmitía esta información que se trata de una señora muy conocida y querida, Nico de los Vinos.
Sí, efectivamente, era una señora muy muy conocida, natural del barrio de La Vega, y nada, sobre todo aquí en la zona esta de San Sebastián era una persona muy conocida, y bueno, lamentamos el suceso porque no se sabe por qué ha sucedido la cuestión, si ha sido un accidente, si es por modo propio, y nada, estamos esperando a ver si podemos tener más datos y bueno, sí. y ahí estamos.
Armindo, una última cuestión, era ¿la casa era de la señora?
Sí, efectivamente, ella vivía en la parte alta de la vivienda y lo único es que tiene acceso a la azotea y a la azotea que es comunitaria al edificio y desde la azotea es donde se produjo la caída y el lamentable suceso.
¿Y tiene un muro pequeño esa azotea o algo que pueda facilitar, digamos, ese accidente?
Realmente por el sistema constructivo del edificio, la azotea tiene una parte donde se simula un balcón y donde es fácil acceso para poder lanzarse o caerse o Claro, es como un parapeto de 40 centímetros. Mm. Entonces, hay una parte que se puede decir que se puede caer al precipicio si hay un accidente o si alguien quiere tirarse, claro, así de alguna manera.
¿A qué altura fue de la calle San Sebastián, Armindo, por último?
Está justo al lado del restaurante Agustín y Rosa. Fue más o menos, si la gente conoce la calle San Agustín, perdón, San Sebastián, justo en el inmueble colindante al de Agustín y Rosa, y no es lo que les puedo comentar hasta ahora.
Armindo, lo dejamos porque me imagino que tendrá lío con todo esto que ha ocurrido.
Efectivamente, yo hasta estaba un poco en shock porque como concejal no te esperas que ocurran estas cosas, y claro, cuando ocurren pues afecta el ánimo de una persona, de una vecina, y claro, tenemos que estar aquí como ciudadano o como empleado público en este sentido, o servidor público de la ciudadanía, pues intentando consolar a la familia y estar en nuestras manos para agilizar todo el proceso del levantamiento del cadáver y todo el tema.
Me imagino cómo estará esa familia.
Demasiado, bueno, contártelo, Mayer, es un poco difícil porque ha sido un impacto, y sobre todo el marido, o la pareja que fue el que la encontró, y claro, la desesperación en ese momento es tremenda, ¿no? Es indescriptible, para decirlo de alguna manera.
Pues es la situación, es la última hora que nos está contando Armindo González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Un abrazo, Armindo, que llegue pronto el médico forense para que esto no se haga más duro todavía.
Gracias, Maya, y un saludo a toda la audiencia.
Un saludo, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues esta es la última hora que nos lleva hasta la isla de Tenerife, hasta el municipio de Icod de los Vinos, donde esta mañana a las 8 se caía una mujer desde la azotea de un edificio, 15 metros de altura, ¿no? Nos decía Armindo que se produjo este accidente al lado del restaurante de Agustín y Rosa. Vamos a hablar con Joana, que trabaja en este restaurante. Joana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted fue testigo de cómo ocurrió todo?
Bueno, sí, la verdad es que llegué un poco más tarde, ya sí. Eso había sucedido, y por lo que me cuentan, efectivamente, la señora se tiró desde lo alto de su edificio, y bueno, falleció en el acto.
O sea, que usted cuando llegó se vio el cuerpo en la calle.
Exactamente, exactamente.
Dios mío.
Muy fuerte.
Pues lo que nos ha contado el concejal de seguridad, encima en la calle de San Sebastián, o sea que sí. Conmoción absoluta en Icod de los Vinos, ¿no?
Sí, 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 esto ha sido, pero vamos, muy fuerte porque la señora era conocida realmente por aquí, los vecinos que más ha llegado a ellos pues están por aquí como locos, pero bueno.
Mm. O sea que la señora era muy conocida en el municipio, por lo que
sí,
nos cuenta.
Sí, porque ella cuidaba a varias personas mayores por aquí por la calle. Era la señora que cuidaba también el edificio donde ella vivía, o sea que era conocida.
Y está justo al lado del edificio de su restaurante.
Exacto, está justo aquí al lado del restaurante.
Uh-huh. ¿Cuál es la situación que nos puede describir de lo que está pasando ahora mismo en la calle? Porque nos dice que todavía no ha llegado el médico forense.
No, ahora mismo está en la Guardia Civil, están llegando, que están midiendo la altura y esperando a que llegue el forense.
Claro. Encima, este retraso grave del médico forense con sí. Ese cuerpo todavía ahí en la calle,
sí,
¿no?
Sí, sí, de hecho a mí todavía no me permiten abrir el restaurante hasta que esto no se aleje.
No, porque el cuerpo está casi al lado del restaurante, entiendo.
En la misma puerta que tengo adicional.
En la puerta adicional.
No la puerta principal, sino la que tengo adicional.
¿Qué situación esta, Joana, no?
Sí, 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 muy fuerte, la verdad, muy fuerte.
Joana, le agradecemos esa fotografía dura que nos hace desde el municipio de Icod de los Vinos. Un abrazo, Joana.
Venga, gracias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo, donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Sí, estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. En COPE no dormirás la siesta, porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas.
Vamos a dar noticias, sí, noticias que no sabía.
Tienen historias que nos emocionan.
Tiene 83 años y ha saltado más de 900 veces en paracaídas.
Con el paracaídas te pones en la posición de...
Carcajadas que se contagian.
Ahí está, coche, cuidado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al concurso de murgas infantiles que se celebrará los días 1, 2 y 3 de febrero a partir de las 19 horas en el recinto ferial. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colabora Fuente Alta.
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, si estábamos, la verdad que conmocionados con lo que pasaba en Nico de los Vinos, hoy vaya día, ¿no? Porque también en Madrid un padre se ha suicidado junto a su hija bebé de un año. Por lo visto, le dijo a la madre, tras una discusión, te voy a dar donde más te duele. Y se tira con el bebé o con la bebé de un año en brazos y se mata a los dos. Esto es un disparate lo que está ocurriendo.
La vida es ciencia en COPE Canarias.
Estamos ya en nuestro espacio de ciencia. Aide Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Y hoy con la banda sonora de Parque Jurásico, ¿por qué?
Pues sí, vamos a hablar de dinosaurios, porque es verdad que esta sintonía nos remite a ese Parque Jurásico que ya hace años que se estrenó, pero que bueno, que muchas vocaciones actuales vienen desde ese entonces. Y vamos a hablar de dinosaurios, lo vamos a hacer con Elena Cuesta, que es doctoranda en paleontología en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Elena.
Buenos días, Aida.
Y vamos a hablar de su tesis doctoral, que está centrada en el estudio de un fósil que se llama Concavenatur corcovatus, que creo que lo he dicho bien, que es conocido como alias Pepito, ¿no? Elena.
Yo creo que lo pusieron Pepito de lo complicado que es el nombre, ¿no, Elena?
Sí, algo así. Bueno, es que siempre tendemos a poner nombres más fáciles para los fósiles que encontramos, pues un poco para la divulgación, que siempre es mucho más fácil, eso es cierto, pero lo has dicho muy bien.
Y desde que se descubrió este fósil, pues empezó ese affair, ese idilio de Elena con Pepito, ¿no?
Sí, exacto. Mi idilio con los dinosaurios se remonta a 93, cuando salió Parque Jurásico, como casi todos los de mi generación, pero efectivamente por Concavenator en especial ha sido desde que empecé la tesis doctoral.
¿Qué particularidad presenta este dinosaurio, Elena?
Pues mira, este es un dinosaurio carnívoro de 6 metros de largo. Para que se haga una idea, es como la mitad de lo que sería el Tyrannosaurus Rex, que todos conocemos por la película. Y bueno, las peculiaridades que tiene es que tiene una joroba en su espalda, y esto es un poco raro, de ahí su nombre, Corcovatus, que es cazador jorobado de Cuenca.
Como si fuera un tiburón.
Sí, exacto. Al final sería algo así, parecido, digámoslo, lo que pasa que sería un poquito más robusto porque digamos que podría tratarse de un almacén de grasa. Entonces podría no ser como la de un camello, bueno, la verdad que no, es muy difícil saber cómo es, pero algo así, sí sería algo así.
¿Y tenía alguna función?
Bueno, esto es muy difícil de saber, pero lo más probable es que fuese un almacén de grasa, como te digo, porque en el Cretácico de Cuenca, hace unos 125 millones de años, el clima era subtropical con fuertes oscilaciones entre periodos muy secos y periodos muy húmedos. Entonces podría tener una función asociada para a un tema de reservorio energético para estas épocas más secas. Pero lo más básico es que seguro que tendría función de lo que llamamos display, que es, vamos, básicamente ligar. Obviamente, a lo mejor quien tuviese la joroba más grande, pues era el macho o la hembra mejor.
Qué curioso, ¿no? Qué curioso.
La verdad es que el viernes pasado en Mayer, que hablábamos de esos asteroides meteoritos, que al final acabaron con la vida de los dinosaurios en la Tierra, y justamente hoy traemos a los dinosaurios.
Sí. Fíjate,
¿no?,
que podríamos sacar el titular, que además Elena tiene un hermano muy querido por nosotros, que es David Cuesta, que es periodista. Podríamos sacar el titular, Elena, de el jorobado era el que más ligaba.
Sí, sí. Eso es así, por lo menos entre otros jorobados, seguro.
qué bueno. Bueno, Elena es canaria, está, digamos, triunfando en este mundo, que no es fácil, Elena, ¿no? Para eso hay que salir fuera. Evidentemente en Canarias no tenemos restos fósiles de dinosaurios, pero no es fácil este mundo, ¿verdad, Elena?
No, para nada. Bueno, pero ni este ni ninguno en la ciencia, ya sabes. Es un mundo muy competitivo, en el que hay que trabajar muchísimo y estar siempre al día, como en casi todos los trabajos, pero en este especialmente.
Me han dicho que a lo mejor te tienes que ir a Japón.
Bueno, a lo mejor, no sé, eso ya es más una cuestión personal, de que a mí me gusta mucho Japón, así que, pero sí, lo más probable es que tener que irme de España, eso es algo que nos toca un poco a todos en algún momento.
No, Elena, porque ¿dónde está el paraíso de los yacimientos de fósiles de dinosaurios? ¿Cuál es el paraíso, digamos, el sitio ideal para estudiarlo?
Argentina.
Ah,
¿sí? Argentina, sí, sí, sin duda, sin ninguna duda, vamos. Quizás luego Estados Unidos, pero eso ya me entra un poquito más la parte de que Estados Unidos es el ideal para investigar cualquier cosa, pero de yacimiento sin duda Argentina, sí.
¿Qué nos falta por descubrir en este mundo?
Uf, muchas cosas. En paleontología muchas cosas, sí, sí.
Pero así, ¿alguna pregunta clave que digas, a ver si algún día se resuelve esto?
Bueno, tirando un poco para mi casa, pues es que de Concavenator solo tenemos un ejemplar, así que si me saliese otro, perfecto. Y si saliese una cría, muchísimo mejor.
Porque, Elena, entonces el hecho de que solo haya aparecido este fósil, no se sabe si estaba en otra parte del mundo también estuvo viviendo, ¿no?
Claro, exacto. En otra parte del mundo, bueno, quizás puede ser más difícil, aunque puede darse, pero sí, exactamente, no sabes cuál es su registro paleobiogeográfico, que es así como se llama su distribución por el mundo, y claro, no se conoce nada más que el que tenemos de Cuenca. Exacto. Pero bueno, sobre todo encontrar una cría nos permite saber pues si la joroba es una estructura que surge con el crecimiento, es decir, que las crías no la tengan, pero en cambio los adultos sí, o encontrar pues más individuos también te puede indicar si era un elemento que tenían solo los machos o solo las hembras. Todo este tipo de cosas son muy interesantes con más individuos, claro.
Como geóloga que eres, seguiremos viendo a Elena Cuesta estudiando los dinosaurios, o algún día la veremos estudiando volcanes en el archipiélago.
No, creo que por ahora solo dinosaurios. Sí, me temo que es mi pasión y me da pena, pero bueno, las islas siempre están ahí, se puede volver siempre que quiero, así que no pasa nada.
Elena, ¿cuándo presentas la tesis?
Dentro de una semana, justo el próximo viernes.
Bueno, pues te deseamos todo el éxito del mundo, Elena.
Muchas gracias.
Que
triunfes,
¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Elena.
Venga,
nos alegramos mucho de
saludarte.
Gracias.